Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, la doctora Marta Lafuente fue ministra de Educación y Ciencias, o digamos la nomenclatura del ministerio estaba a punto de emigrar cuando ella asumió el cargo en una casa que conoce, porque ya había ejercido el viceministerio cuando la doctora Blanca Ovelar era ministra. Doctora Lafuente, esta cuestión de que pedagógicamente la pandemia interrumpió la educación en aula y forzó a improvisar métodos de educación a distancia, ¿son un problema insalvable para el Ministerio de Educación en Paraguay, que tendrá que recurrir a voluntariosos parches, pero en realidad no hay ni tiempo ni dinero como para hacer un proceso integral que tendría su componente medular en la propia educación de los educadores para este nuevo marco de actuación? ¿Qué piensa en general de este salto de la educación que saltó por la ventana de las aulas para entrar a las computadoras, a los celulares y a ese componente de la conectividad como una cuestión vital?
Bueno, creo que su pregunta es bastante abarcativa, así que voy a procurar hacer una disección para pensar juntos sobre la situación, ¿verdad? Bueno, un país sin clases presenciales, creo que una experiencia que nosotros no conocemos, aunque hasta el día de hoy hay gente que nunca se fue a la escuela, ¿verdad? Entonces, para imaginarnos qué significa no poder ir a la escuela, eso tampoco tenemos que olvidar, porque no todo el mundo en el Paraguay todavía asiste a la escuela, siendo el siglo XXI, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante que tener presente. Bueno, respecto del desafío y el reto, es efectivamente inmenso y no nos pasa solo a nosotros, es un problema en el mundo. Ahora, ¿cómo nos toma a nosotros como país, como sistema educativo, y con las situaciones familiares que sufren, digamos, sobre todo aquellas familias que sufren muchísima exclusión, y esta es una exclusión mayor todavía, porque no poder acceder a la escuela, a la alimentación, a la merienda, al vaso de leche, y sobre todo una cuestión muy importante que no solemos tener en cuenta es el significado que tiene la escuela para los estudiantes. Con todos los problemas de calidad y de inequidad que tiene la escuela, es uno de los centros, una de las agencias sociales más queridas y valoradas por los estudiantes, porque es el lugar donde se encuentran con sus amigos y con sus compañeros, donde construyen esa socialización. Para muchos es probablemente el único espacio donde se puede compartir con los demás, y ese compartir con los demás significa que ahí están muchas veces los asesores de los chicos, porque acuérdense que para muchos jóvenes el mejor consejero es su propio compañero, no son necesariamente ni los profesores ni otros adultos. Hay muchos temas que circulan exclusivamente en rondas de pares, ¿verdad? Por tanto, la orfandad que en este momento están viviendo muchos estudiantes, realmente el impacto de eso todavía no lo vamos a ver, pero en la emoción, digamos, y en los sentimientos de los chicos, eso está ya muy presente. Ahora, yendo a la consulta, a la pregunta interrogante de ¿qué pasa con el sistema educativo? El otro día, en una reunión internacional que teníamos, reflexionábamos sobre esto, y yo sostengo que nuestro principal problema en este momento es la falta de planificación para reaccionar, digamos, a la diversidad de problemas que se presenta. No es lo mismo un colegio masivo urbano de Asunción que una escuela de Cerro Bolilla, allá donde está Italetra en el Guairá. La realidad es absolutamente distinta, por tanto, con toda la falta de conectividad o con la distribución desigual de conectividad, con las improvisaciones que se están realizando, para mí el principal problema es que seguimos sin una carta de navegación de cómo vamos a reaccionar en crisis, cómo vamos a usar este tiempo para que no se desvinculen los estudiantes del conocimiento y que se pueda sustituir y buscar opciones. Para mí una de las cosas centrales, y justamente estaba repasando en estos días nuestras legislaciones. Para el Paraguay la educación es un servicio imprescindible según la ley 1626. Nunca fue reglamentado eso, pero me parece que hay que analizar la posibilidad de que, así como funcionan los hospitales, funcionan los comercios, funciona el transporte público, me parece que tomando los resguardos y los cuidados, las escuelas pueden permanecer abiertas para que los docentes puedan, con todos los cuidados y todos los protocolos de salud, por supuesto, puedan reunirse, sobre todo en aquellos centros educativos que no tienen la posibilidad de una conectividad que haga posible el contacto entre ellos y puedan analizar la realidad del colectivo, de la comunidad como tal, pensar en opciones puntuales, en opciones efectivas, digamos, como para contener tanto desde el punto de vista social los programas compensatorios de alimentación, como para poder pensar también en opciones distintas a las de dar clases por WhatsApp, ¿verdad? Eso va a tener un límite. Probablemente una reacción primera fue esa, pero llevar todo el año por WhatsApp y pretender sustituir, digamos, el aula por esa vía cuando tenemos brechas digitales enormes, me parece que lo único que va a hacer es acrecentar el desencanto y aumentar la desigualdad. Entonces, en concreto, yo creo que el sistema educativo paraguayo tiene gente muy inteligente que no siempre están en los lugares donde tienen que estar, muchos están desplazados, pero creo que los departamentos y los municipios pueden colaborarse y llevar una conversación comunitaria alrededor de la escuela en la medida en que los agentes, digamos, educativos puedan acercarse, reflexionar, es decir, en base a protocolos, esta es la excelente ocasión de tener esos protocolos, construir esos protocolos de tal manera que no se nos pierdan los chicos, que nos que sepamos, bueno, qué les está pasando, porque no es solamente un problema de clase. Hay muchos otros problemas que seguramente estarán surgiendo, entonces me parece que no podemos pretender resolver todo vía conferencias de prensa desde Asunción, sino que hay que activar, digamos, ese funcionamiento básico imprescindible de las escuelas, que las permanezca abierta para trabajar en círculo, en equipo, porque creo que no hay mago que tenga respuesta para todo y que nada mejor que el pensamiento colectivo. Antes de esta pandemia decíamos, bueno, tiempo de incertidumbre, tiempo de trabajar en equipo, las habilidades blandas. Bueno, este es el momento exacto para desplegar todo eso, que lo teníamos muy claro en el discurso, pero que ante la situación de requerimiento parece ser que no los estamos activando como sistema educativo nacional.
Doctora Lafuente, me parece súper relevante que usted haya dicho, haya argumentado que así como el transporte público se da, así como ciertas formas de trabajo se da en la cadena alimentaria y farmacéutica, la cierta forma de escuela protocolarmente ajustada también sería posible. Viniendo de una persona sin tan clase, calificada como usted.
Sin clases, digamos. No, yo no estoy diciendo que haya clases. Estoy diciendo que los adultos pueden reunirse para pensar las prioridades de esa escuela en esa comunidad porque viven cercanamente y se escucha y se sabe qué es lo que pasa en esa comunidad, donde de repente algunos padres pueden acercarse. Estoy hablando siempre en el marco del protocolo que tenemos que respetar todos porque, digamos, dando eso por supuesto, digamos, y educando también en eso. Entonces, la escuela como servicio imprescindible que, reitero, no está reglamentado, que esta puede ser una ocasión para avanzar en esa dirección, me parece que es como para canalizar las necesidades y las demandas sociales en emergencia, que no son las mismas que un tiempo normal.
Claro. Ahora, doctora Lafuente, la cuestión entre uno de muchos escenarios posibles en el desarrollo de la pandemia es que por lo menos en las urbes y en las periurbes va a ser muy difícil pensar en un regreso masivo a la escuela como antaño, antes que de por medio exista la barrera de una vacuna que prevenga a nuestros niños, preadolescentes y adolescentes del problema del COVID. Y de esa vacuna estamos a un año y medio, dos años más, más o menos, ¿verdad? Entonces, el regreso a la escuela se vuelve un tema muy, muy complicado, porque uno puede decir dentro de la potestad discrecional del Ministerio de Educación y Ciencias, vamos a limitar cada aula a 20 alumnos, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, esas son las condiciones dentro del aula, pero fuera del aula al niño hay que transportarlo, el niño entra en contacto con las personas en el transporte público, con terceras personas en su tránsito hacia la escuela, y además el niño es un niño, no siempre le funcionan los fusibles de la prevención, tiene ese estado todavía de libertad mental y de alegría, no lo domestica todavía la sociedad, entonces él cree que puede tocar, jugar, correr, sudar sin ningún problema. Entonces a mí se me hace muy difícil pensar en la escuela plena sino después de la vacuna, y estamos a año y medio de la vacuna, con suerte.
Claro, estas reflexiones que estamos compartiendo son, digamos, para este primer, segundo tramo, digamos, porque digamos que el primero se vivió como se pudo, ¿verdad? Pero este tramo que ya tiene un anuncio hasta diciembre, me parece que requiere del pensamiento colectivo. No puede ser correcto. El Ministerio de Salud es la entidad rectora y se toman decisiones, digamos, directrices en base a las evidencias que se tienen. Perfecto. Ahora, las implicancias y cómo se puede mantener activo, digamos, el servicio educativo en emergencia es una responsabilidad compartida y creo que requiere pensar ampliamente, como se dice, sacar la cabeza de la caja, ¿verdad? Y empezar a ejercer un pensamiento alternativo, de forma creativa, innovadora, escuchando, porque nadie tiene las respuestas hechas. Entonces la reflexión no se hace en solitario, se hace, digamos, activando las ideas, mejorando propuestas de otros. Entonces, me parece que hay como una actuación en crisis que requiere un tratamiento más colectivo y la gente me parece que tiene inclusive esa necesidad de dar y de generar respuesta, ¿verdad? Y quién sabe cuántas soluciones desconocidas hay porque no se nos ocurre, digamos, esta posibilidad de pensar en la apertura, digamos, parcial de escuelas con el rigor necesario. Y por otro lado, bueno, ¿qué mejor momento para empezar a ampliar la digamos, el acceso y acortar la brecha digital que se tiene, que no es un tema del Ministerio de Educación, sino que es del país? Entonces, el Ministerio cuenta con un proyecto de Fonacide, que no sé qué porcentaje de ejecución tiene en este momento, pero eran más de 125 millones de dólares, justamente para distintas soluciones tecnológicas para las escuelas. Bueno, ¿qué obsta que eso pueda acelerarse? Todo el tema de las construcciones, que siempre es un problema porque los niños están en clase, las vacaciones son cortas, que las obras se retrasan. Es decir, hay un conjunto de programas que podrían dinamizarse, pero en el marco, digamos, de una actuación en emergencia. Y eso, yo recuerdo que la política de gestión de riesgo en Paraguay empezó a crecer después del licuado del año. Pero para eso es que nos olvidamos, porque la gestión de riesgos es una manera de tratar la realidad muy diferente de los tiempos, entre comillas, normales, ¿verdad? Entonces me parece que hay que recuperar un poco esas cuestiones. Hay muchos asuntos que se han desplegado en tiempos de inundaciones, que son otras circunstancias, pero creo que hay algunas capacidades instaladas, gente más formada hoy, con más experiencia y además con el enlace que se puede hacer con todo el mundo, ¿verdad? Me parece que buenas prácticas o prácticas internacionales también se pueden consultar. Entonces me parece que hay una inmensa cantidad de recursos que requieren una vía de salida, y esa vía de salida es el pensamiento colectivo hacia con alguna brújula, ¿no?
Doctora Lafuente, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Marta Lafuente.